Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 110. Cuando me dijo que iba a hablar de Melquisedec, le dije, bueno, de eso es que yo iba a predicar, ya los signos estaban escogidos. Así que vamos a seguir en el mismo tono en que estábamos cantando. Dice el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Casi llegando al final de su ministerio, el Señor Jesucristo fue abordado por los líderes religiosos de Israel con una serie de preguntas capciosas para ver si podían atrapar a Cristo en algún error o para ver si tenían algo con qué acusarle delante del pueblo. Pero repentinamente el Señor Jesucristo voltea la mesa y decide hacerles una pregunta. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Yo me imagino que los fariseos tienen que haber pensado, ¿acaso este hombre piensa ponernos en aprietos con una pregunta tan sencilla, con una pregunta tan elemental, que cualquier niño judío que haya sido expuesto a la enseñanza de las sinagogas conoce? Ellos respondieron, el Mesías viene de David. Entonces el Señor vuelve a la carga y le pregunta, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, y cita el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Aquello los tomó completamente por sorpresa y los dejó sin argumentos. Dice el evangelista Mateo que nadie podía responderle palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Una sola pregunta de Cristo fue suficiente para acabar con todas las preguntas de los fariseos. Estos líderes religiosos de Israel sabían perfectamente que el Mesías sería un descendiente de David. Pero al mismo tiempo aceptaban la paternidad literaria del Salmo 110 y su inspiración divina, algo que Cristo también asume en este texto, porque les dice, fue por el Espíritu, es decir, por inspiración, que David pronunció la palabra del Salmo 110. Es un Salmo de David, pero es al mismo tiempo un Salmo inspirado. ¿Cómo se explica entonces que David se refiera al Mesías, un descendiente suyo, como su Señor? Este dilema planteado por Cristo no es para nosotros hoy ningún misterio, porque nosotros contamos con la interpretación del Nuevo Testamento, donde se cita este pasaje, este Salmo, más que ninguna otra porción del Antiguo Testamento. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento 27 referencias o citas directas al Salmo 110. A pesar de haber sido escrito unos 1000 años antes de la llegada del Mesías, David nos provee en este poema inspirado una sorprendente descripción de la naturaleza del reino del Mesías. Como dijo Agustín de Hipona, al acerca de este Salmo, dice, breve es el número de sus palabras, pero grande el peso de sus ideas. Debo decirles y confesarles que desde que yo inicié esta serie sobre los Salmos de David, los Salmos escogidos, yo tenía deseos de llegar al Salmo 110. Estaba simplemente esperando que fuera el momento más oportuno y creí por ciertas razones que había llegado ese momento. Yo espero, hermanos, poder transmitirles en esta mañana mi entusiasmo y por qué este salmo es indudablemente uno de mis favoritos. El pastor Walter Chantry divide el contenido del Salmo 110 en cuatro partes y yo voy a tomarme la libertad de usar sus encabezados en mi sermón de hoy y del próximo domingo. En el versículo 1 nosotros vemos el reinado poderoso del Mesías. En los versículos 2 y 3 nosotros vemos su reinado espiritual. En el versículo 4 nosotros vemos su reinado sacerdotal y en los versículos 5 al 7 nosotros tenemos su reinado judicial. Su reinado poderoso, su reinado espiritual, su reinado sacerdotal y su reinado judicial. Por causa del tiempo, nos limitaremos a los primeros dos aspectos en esta mañana, dejando los otros dos para el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Veamos entonces, en primer lugar, el reinado poderoso de Cristo. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así como el Salmo 110 es el pasaje del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo, este versículo de manera particular es el versículo más citado también. Y es que este es un texto clave para el entramado doctrinal del Nuevo Testamento. La palabra que aquí se traduce como Señor es la palabra hebrea Adonai, que puede ser traducida también como amo, como dueño, uno que ejerce soberanía y control. Y es una palabra que es muy frecuentemente usada en el Antiguo Testamento, intercambiándola con el nombre de Dios o complementando el nombre de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, en el versículo 23, Dios le revela a Moisés cómo debían ser las vestiduras sacerdotales. Dice allí, en Éxodo 34, 23, tiene que ver con el texto, pero en otro sentido. Dice, tres veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. En las fiestas anuales de Israel, la Pascua, los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, tenían que subir todos los varones a Jerusalén para adorar al Señor. ¿Y qué dice aquí? Deben presentarse delante de Jehová, el Adonai, el Elohim de Israel. He aquí tres términos que se complementan el uno al otro. En el Salmo 73, que recientemente el pastor Edwin González predicó aquí, en el versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, el acercarme a Elohim es el bien. He puesto en Jehová, el Adonai, mi esperanza para contar todas tus obras. Surge entonces la pregunta, ¿quién es este personaje del Salmo 110 a quien David le llama su Adonai? Sobre todo tomando en cuenta el trasfondo decididamente monoteísta del pueblo de Israel. Si algo sabía David, sin lugar a dudas, es que solo existe un solo Dios. Y no solo eso, David también sabía que el gobierno de Israel no era simplemente una monarquía. El reino de Israel era una teocracia. Por encima del rey estaba Dios, pero entre el rey y Dios no había nadie más. David ostentaba el oficio, el cargo más elevado al que un israelita del Antiguo Testamento podía aspirar. Es esta realidad la que sirve de telón de fondo al dilema que Cristo le plantea a los fariseos y que citamos en la introducción. Ellos acusaron a Cristo de ser un blasfemo. Fue con esa acusación que le llevaron delante de Poncio Pilato finalmente. ¿Y por qué decían que Cristo era un blasfemo? Porque él se tomaba para sí atribuciones divinas. Y ahora Cristo les dice, ajá, ¿y qué de ese personaje del Salmo 110? A quien ustedes mismos identifican como el Mesías. ¿Acaso no sabían ellos que el Cristo habría de ser un descendiente de David? Y sin embargo, David le reconoce en este salmo como su Adonai, como su amo, como su dueño. Vamos por un momento al libro de Apocalipsis. Quiero que noten algo interesante allí. Libro de Apocalipsis. Muchas personas citan, muchos creyentes citan muchos argumentos para probar que la Biblia es la palabra de Dios. Personalmente creo que uno de los argumentos más poderosos para probar que la Biblia es la palabra de Dios es la unidad de las Escrituras. 66 libros, 31.103 versículos. Anoche tenía esa duda, lo busqué en el internet. 31.103 versículos. La Biblia no se contradice a sí misma en ninguna parte. Y el entramado doctrinal tan complejo que la Biblia tiene es perfecto. Noten lo que dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Es una visión. Dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan, quería que el libro que revelaba lo que iba a ser el futuro del mundo fuese abierto. Y dice que no había nadie que podía abrir el libro, pero había uno que sí podía. Dice en el versículo 5, he aquí que el león de la tribu de Judá, una referencia a la profecía que dio Jacob en Génesis capítulo 49, miles de años antes, concerniente a su hijo Judá, que de él vendría el Mesías, y le llama león de la tribu de Judá. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Qué me llama la atención de ese texto? Que Cristo, el Mesías, era un descendiente de David. Sin embargo, aquí no se le llama a Cristo la rama de cuya raíz David era. Aquí se le llama a Cristo la raíz de David. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que no es David quien le confiere honor al Mesías. Es el Mesías quien le confiere honor y honra a la familia de David por tenerle entre sus descendientes. Pero este honor que David le confiere al Mesías no es más que un reconocimiento del honor que Dios mismo le había conferido. ¿Qué dice el Salmo 110? Y algo que Dios le revela a David. Jehová dijo a mi Adonai, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta no es una declaración casual, dicha de paso. La palabra que Reina Valera traduce como decir, dijo el Señor, era usada en el Antiguo Testamento para introducir un mensaje profético. Por eso algunos traducen esta frase, el oráculo o el dicho profético de Jehová a mi Señor, de Jehová a mi Adonai. ¿Y cuál es el contenido de este mensaje profético que vino del Padre, de parte del Padre al Mesías? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La diestra de un monarca es un lugar de honor y exaltación. Dios le está confiriendo al Mesías poder y autoridad para que reine junto a él. No se trata de un asiento para descansar y para esperar que algo ocurra. Es decir, lo que este texto enseña no es, mira, ven y siéntate para que esperes hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No, no se trata de un asiento para descansar, se trata más bien de un trono. Un trono desde el cual el Mesías habría de reinar junto con Dios en el gobierno de todo el universo creado. El trono de un monarca no es para descansar, el trono de un monarca es para gobernar. Dice en el Salmo 29, versículo 10, Jehová se sienta y gobierna desde su trono para siempre. Y aunque Dios el Hijo disfrutaba de esa posición, esa posición de honor desde toda la eternidad, porque Él es Dios el Hijo, aquí se le está confiriendo en calidad de Mesías victorioso, como el Dios encarnado que llevó a cabo una obra perfecta para la redención de su pueblo. Fue en ese sentido que Jesús dice a sus discípulos, antes de ascender a los cielos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido conferida.
Es en ese mismo sentido que Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 9, que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ya Dios hizo eso. Independientemente de lo que los hombres piensen de Cristo, Él es Señor. Él es el Rey soberano que ha sido investido de todo poder y de toda autoridad. Walter Chantry dice al respecto: el Dios vivo y verdadero ha colocado sobre su trono de autoridad infinita a ese mismo a quien los hombres rechazaron en el Calvario. A Jesús se le ha conferido poder absoluto sobre toda la raza humana, sobre toda la raza humana, sobre sus cuerpos y sobre sus almas. Por consiguiente, y me fascinó esta parte, no es la tarea de los predicadores rogar a las personas para que hagan a Jesús Señor, como si su reino estuviese en veremos. Predicar el Evangelio es proclamar que por un decreto irreversible Dios ha colocado a Jesús en pleno gobierno sobre el mundo. Un solo voto divino, ahora que estamos a punto de llegar a las elecciones, un solo voto divino sobrepasó todas las boletas contrarias echadas por los judíos y los gentiles. Es deber del predicador, sigue diciendo Walter Chantry, hacerte consciente de que existes bajo el gobierno de Jesús, a quien Dios ha colocado sobre el trono. No, yo no estoy aquí suplicando para que los hombres hagan a Jesús Señor. Ya Dios hizo eso. Ya Dios hizo eso. Oponerse a ese rey no pone en peligro su reino. Pero sí te advierto de todo corazón que sí pone en peligro tu bienestar y tu destino eterno. Porque ese decreto emitido por Dios contempla que todos los enemigos del Mesías sean puestos por estrado de sus pies. Y esta es una figura muy gráfica. No sé cuántos recuerdan ese evento en Josué capítulo 10, cuando Josué venció en Gabaón a 5 reyes cananeos. Y dice en Josué capítulo 10, versículo 24, que después de la victoria, él llamó a sus oficiales y les ordenó que pusiesen sus pies sobre el cuello de estos reyes como símbolo de su victoria sobre todos los reyes de Canaán. De la misma manera, Jesucristo tiene enemigos en este mundo. Muchos enemigos. Enemigos encarnizados que le aborrecen con cada átomo de su ser. Pero ¿saben qué? No por eso Él está preocupado por la estabilidad de su reino. Como vimos hace unos meses cuando estudiamos el Salmo 2, esta es una conspiración inútil. ¿Qué dice David en el Salmo 2? Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra su Cristo, contra su Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Nosotros no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Y ustedes creen que Dios va a estar en los cielos temblando por eso? Dice David: el que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. Eso es como decirle al presidente de los Estados Unidos que los indios de Amazonas vienen armados con arcos y flechas para acabar con el gobierno de los Estados Unidos. Con arco y flecha. Sí, 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 ellos quieren llegar a la Casa Blanca y destronar al presidente. Yo no creo que George Bush se inquiete mucho por eso. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego les hablará en su furor y los turbará con su ira, porque, dice Dios, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Eso es un hecho. Es un hecho. ya fue decretado por Dios, independientemente de lo que el hombre piense al respecto. Cristo es Rey y seguirá siendo Rey por los siglos de los siglos. Y eso se desprende lógicamente de esta declaración del versículo 1. Si todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, ¿qué significa eso? Que ninguno podrá destronarlo. Él es Rey y seguirá siendo Rey. Cuando todos sus enemigos se hayan desvanecido. Muchas personas cuando piensan hoy en Jesús suelen pensar en el niño que nació en el pesebre. O piensan en la figura del Cristo crucificado, masacrado por los hombres, despreciado, burlado. Pero esa no es la visión que debemos tener actualmente de Cristo. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es aquel que tiene el mundo y todo el universo en sus manos. Él es, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si quieres pensar en Cristo, imagínatelo así. Esa es la perspectiva que debemos tener hoy de Cristo. Cuando estaban apedreando a Esteban, dice que él tuvo una visión y que vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y hermanos, esta realidad presente de Cristo debe producir en nosotros un profundo sentido de admiración que nos lleve a adorarle reverentemente y a someternos gozosos a su autoridad. Muchas veces cuando yo oigo a algunas personas hablar de Cristo en el día de hoy, me siento avergonzado. Porque hablan de Cristo como si fuera su pana. Ah, esta mañana Cristo entró por mi ventana, como decía un predicador, y se sentó en mi cama, y yo estuve conversando con él. Y en algunas iglesias dicen, ahora vamos a darle un aplauso a Jesús, como si fuera una estrella pop. No, ese no es el Jesús de las Escrituras. Cuando el Señor se le apareció al apóstol Juan en la isla de Patmos, dice que él cayó como muerto a sus pies. No me imagino al apóstol Juan en la isla de Patmos diciendo, vamos a darle un aplauso a Jesús. Pero no solamente debe producir en nosotros reverencia, mis amados hermanos, debe producir en nosotros confianza. Nosotros adoramos y servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nosotros estamos seguros en sus manos. Nosotros podemos hoy enfrentar la vida con confianza. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos del lado del vencedor. Estamos del lado del vencedor. Sí, es cierto que ahora no parece que todas las cosas le estén sujetas, como dice también el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 2, versículo 8, porque el reino de Cristo en esta etapa del plan de Dios es ejercido espiritualmente en el corazón de muchos, de aquellos que se han sometido a su autoridad. El Señor en su misericordia sigue soportando con paciencia a los pecadores. Me sorprende enormemente la paciencia de Dios. Y doy muchas gracias por ese atributo. Dios es paciente. Una vez un hombre le dijo a un cristiano, te voy a probar que Dios no existe. Y tomó un reloj y dijo, Dios, si tú estás allí en los cielos, te doy 5 minutos para que me fulmines. Pasaron los 5 minutos y le dijo, ¿ves? Dios no hizo nada. El cristiano le respondió, ¿y tú crees que tú vas a agotar la paciencia de Dios en 5 minutos? Nuestro Dios es paciente. ¿Saben para qué? Esperando que otros también sean salvos. Pero eso no atenta en ningún sentido contra el reinado actual de Cristo a la diestra de Dios. Y ese es el cuadro que David ahora nos ofrece en los versículos 2 y 3. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el reinado poderoso de Cristo, veamos ahora su reinado espiritual. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Hermanos, cuando uno contempla el estado en que se encuentra el mundo actualmente, uno se pregunta, ¿y cuál es el terreno donde reina ese Señor? ¿Cuál es ese reino? ¿Los hombres malos siguen persiguiendo a la iglesia? ¿Siguen alzando su voz contra el Dios del cielo en aparente impunidad? ¿Cualquiera se da el lujo de publicar un libro lleno de blasfemias? ¿O de filmar una película como esa que se está dando actualmente de el Compás Dorado para ayudar a los niños, para promover el ateísmo entre los niños? Y tal parecería que Dios está mirando para otro lado. La falsa filosofía, la falsa religiosidad prosperan en este mundo. Y la inmoralidad sigue su paso rampante. A tal punto que uno se pregunta, ¿cómo será el mundo en el que vivirán nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos? Y por razones obvias, ya yo comencé a preocuparme por eso. ¿Cómo será el mundo? ¿Habrá futuro para la iglesia en las próximas décadas, si es que tenemos décadas todavía? Miren, mis amados hermanos, no importa cuánto avance la maldad y el error, Jesucristo es Rey y Él ha implantado un reino en este mundo que nunca tendrá fin. Solo que en este tiempo presente ese reino existe en medio de mucha hostilidad. Noten el versículo 2 y no olviden que esto fue escrito 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Ese reino habría de comenzar en Sión, es decir, entre los judíos, dice el texto, y desde allí habría de extenderse a todas las naciones, a todos los rincones de la tierra. ¿Fue esto así? Sí fue así. Cristo nació en Israel, allí vivió y desarrolló su ministerio terrenal, allí dio su vida por pecadores, allí resucitó y ascendió a los cielos, allí comenzó la iglesia en el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, y partiendo desde allí ha sido esparcido el mensaje de su reino a todo lo largo y ancho de nuestro planeta. La vara del poder de Cristo ha sido enviada desde Sión y ha conquistado los corazones de muchos. ¿Saben, mis amados hermanos, cuál es la vara de su poder? Su palabra. Su palabra. Ese es el arma mortal. El Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Ese es el instrumento que Cristo ha usado a través de 20 siglos para que siempre hubiese iglesia. No importa cuánta hostilidad haya. No importa cuántos los hombres despotriquen contra ella. No importa cuánto la persigan. Alguien dijo una vez, son muchas las veces que se ha anunciado la muerte de la iglesia. Se han tocado las campanas, se han leído los panegíricos, pero nunca ha aparecido el cadáver. Cristo prometió, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y estamos aquí en el siglo XXI predicando la palabra de Dios. Y por más que aumente la maldad, y por más películas que filmen, y por más libros aparatosos que aparezcan, Jesucristo seguirá siendo Rey, Jesucristo seguirá teniendo un pueblo, su reino seguirá en el mundo hasta que Él venga por segunda vez a buscar a los suyos. Pero ahora noten algo extraordinario, algo que distingue el reino del Mesías de todos los reinos que han existido y existirán en el mundo. Todos los reinos terrenales tratan de mantener a raya a sus enemigos. Todos los reinos terrenales tratan de proteger sus territorios para mantener a los enemigos fuera de sus límites. Pero Cristo es diferente. Él tiene un reino que crece y se desarrolla en medio de sus enemigos. La Biblia de las Américas lo traduce, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. El reino de Cristo ha penetrado y sigue penetrando y seguirá penetrando en el campamento del enemigo. Y allí opera con su poder, ganando el corazón de los hombres que se ofrecen a Él voluntariamente. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Este texto también puede ser traducido: tus tropas se ofrecerán como ofrenda voluntaria, es decir, espontáneamente, en el día en que tú despliegues tu poder. El Señor Jesucristo no tiene mercenarios en sus filas. El Señor Jesucristo no tiene que ordenar por ley el servicio militar obligatorio para poder reunir un ejército. No todos se ofrecen espontánea y libremente para servir en sus filas, sin importar las dificultades que tengan que enfrentar en este mundo caído. Esos hombres y mujeres han sido objetos de una obra divina por medio de la cual sus ojos han sido abiertos. Y eso es algo, hermano, tan glorioso. Eso es algo que el inconverso no puede entender. ¿Cómo es que nosotros decimos que nuestros ojos fueron abiertos? Pero es que realmente nuestros ojos fueron abiertos y nosotros vemos ahora lo que antes no veíamos. Vemos la condición de nuestro corazón, vemos el peligro en que nos encontrábamos por causa de nuestros pecados. Ah, pero hemos visto también el poder, la bondad y la sabiduría de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que por amor a nosotros se encarnó y murió en una cruz para salvarnos. Y esa nueva visión de las cosas ha movido a muchos y seguirá moviendo a otros a someterse a su señorío espontánea y libremente. A ninguno de los cristianos que están aquí en esta mañana le pusieron una pistola en el pecho para que se convirtiera. No le ofrecieron dinero. Espontánea y libremente. Éramos enemigos del Señor, lo odiábamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, no queríamos saber de su palabra, pero el Señor venció nuestra hostilidad. Este es un poder que opera en el corazón de los hombres para irlos transformando progresivamente a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Por eso es que el texto dice que este pueblo se ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Y tal parece que esta frase hace referencia a las vestimentas sacerdotales que los sacerdotes de Israel usaban en el antiguo pacto. Ese fue el texto que al principio me vino a la mente. En Éxodo capítulo 28, Dios reveló a Moisés cómo debían ser esas vestiduras. Y una de las cosas que le dice en el versículo 2 es que esas vestiduras serían sagradas para honra y hermosura. Para honra y hermosura. Como veremos la semana que viene, si el Señor así lo permite, una de las cosas que se dicen del Mesías en este salmo es que además de rey también es sacerdote. Algo inaudito. Porque en el pueblo de Israel eso no era permitido. Solo hay un caso en la escritura de un hombre que fue rey y sacerdote, que es el caso de Melquisedec, que veremos la semana próxima y que se cita en el versículo 4. Pero el punto que se resalta aquí es que esas son las vestiduras que llevan las tropas del Señor. Esas son las vestiduras que llevan sus soldados. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia de Cristo todos somos sacerdotes. Eso dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Nosotros somos un reino de sacerdotes. Por eso no tenemos sacerdotes especiales en la iglesia. Porque todos los creyentes lo son. Y todos los creyentes deben llevar esas virtudes o esas vestiduras sacerdotales. ¿Cuáles son esas vestiduras sacerdotales de los sacerdotes del Nuevo Testamento? Las virtudes morales que adornan a nuestro Señor. Es a ese tipo de hermosura que se refiere nuestro texto. Y aunque sea un pálido reflejo, porque Él es perfecto, y nosotros estamos todavía en un proceso de santificación, luchando con nuestros pecados, lo cierto es que todos los que en verdad pertenecen al pueblo de Dios evidencian la realidad de su fe por medio de los frutos de una vida transformada. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero hay algo más que el salmista nos dice en la segunda mitad del versículo 3. Y es una pena, hermanos, porque en español se pierde un poco, como pasa en todo poema, no el contenido, pero sí su hermosura poética. Dice allí: desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. La Nueva Versión Internacional la traduce: de las entrañas o del vientre de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El salmista, en una forma poética, está presentando aquí a la aurora como la madre del rocío. Eso que se forma cuando se condensa el agua encima de lo de los árboles, de las flores, de todas las cosas, en cierta situación atmosférica. Ahora yo me pregunto, ¿a quién o a quiénes señala esta comparación con el rocío? ¿Está hablando del salmista, del Mesías, o está hablando de su pueblo? Dice: desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Qué es ese rocío? ¿A quién se refiere? Bueno, particularmente, sin ser dogmático, me inclino a pensar que está hablando de ese mismo grupo de personas que se ofrecen voluntariamente al Mesías. ¿Y por qué los compara con el rocío? Porque así como en la mañana nosotros vemos una infinidad de gotas de rocío que no sabemos de dónde vinieron, así también el poder de Cristo obra misteriosamente en el corazón de los hombres, atrayendo hacia sí a multitudes que nadie puede contar, de todo tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación. Por otra parte, y como bien señala un comentarista, el rocío ha sido siempre símbolo de poder vivificante. Por su acción, la vegetación que durante el día ha quedado agostada por el sol estival recupera su lozanía. Solo como una nota para no distraer a nadie. La palabra agostar no la estoy pronunciando incorrectamente, porque existe la palabra agotar y existe la palabra agostar. ¿Qué es agostar? Cuando una planta es abrasada por el calor y se quema. Entonces, dice este autor, por su acción, por la acción del rocío, la vegetación que durante el día ha quedado agostada por el sol estival recupera su lozanía. Las fuerzas del rey gozarán siempre de un maravilloso poder de renovación que les permitirá proseguir victoriosamente el combate. En ese conflicto no faltarán momentos de debilidad, de desgaste e incluso de agotamiento espiritual, pero la gracia de Dios que se perfecciona en la debilidad de sus siervos obrará siempre el milagro de la recuperación. Nosotros somos como el rocío, que recibimos de la juventud eterna de Cristo su poder constantemente, constantemente. He ahí, queridos hermanos y personas que nos visitan, la descripción poética que David nos ofrece del reino mesiánico unos 1000 años antes del nacimiento del Mesías. El dilema planteado por Cristo a los fariseos es fácilmente resuelto por la información que tenemos a la mano en las Escrituras del Nuevo Testamento. En su naturaleza humana, el Mesías es un descendiente de David, un hombre, como todos nosotros, excepto sin pecado. Pero el Mesías posee también una naturaleza divina como Dios, el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad encarnada. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, Sí, como hombre era del linaje de David, pero fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, cuando Cristo se levantó de la tumba al tercer día, confirmó en una forma clara y evidente que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a pecadores se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados. Y ahora yo te pregunto, ¿de qué lado estás tú? Porque no hay más de dos opciones aquí. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres parte de ese pueblo que se somete voluntariamente al Mesías? ¿O estarás entre los enemigos del Rey de Reyes, del Señor de señores, enemigos que finalmente serán derrotados y puestos por estrado de sus pies? ¿De qué lado estás tú? El Señor Jesucristo es Rey y seguirá siendo Rey por los siglos de los siglos. Y ese Rey en cuyas manos está tu vida te ha preservado por su misericordia hasta hoy, y por esa misericordia te sigue concediendo la oportunidad del arrepentimiento. Ojalá que nadie aquí cometa la locura de despreciar esta oportunidad de hacer las paces con el Dios del cielo a través de la obra redentora de su Hijo. Porque la puerta de la salvación está abierta hoy de par en par para ti, pero mañana puede ser muy tarde. Por amor a tu alma, no menosprecies el llamado de gracia del Dios Todopoderoso. Ven a Cristo, confiando únicamente en Él, depositando en Él tu fe, y los trapos sucios de tus pecados serán arrojados en el fondo del mar, y por la misericordia de Dios serás vestido de la justicia perfecta de nuestro Salvador. Pero si tú eres de aquellos que se han ofrecido al Rey voluntariamente, mi hermano, levanta la cabeza. Levanta la cabeza. Si nosotros somos un reino en medio de un territorio hostil, pero no lo olviden, mis amados hermanos, nosotros estamos del lado del vencedor. He citado muchas veces aquel individuo que estaba leyendo el libro de Apocalipsis, y alguien le pregunta, ¿y tú entiendes ese libro? Dice, perfectamente. ¿Cómo así? No, es que el mensaje es muy simple. Lo que enseña este libro es que al final nosotros ganamos. Hermano, nosotros estamos del lado del vencedor. El error y la filosofía del mundo seguirá rampante, engañando a muchos. Nosotros tenemos la verdad de Dios revelada en su palabra. Las tentaciones seguirán atacándonos, pero nosotros estamos seguros en las manos de nuestro Señor. Vendrán tribulaciones, dificultades, aflicciones, pero nosotros podemos decir, como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, al final somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Levantemos las cabezas. Nosotros estamos del lado del vencedor. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, nosotros queremos darte muchas gracias, oh bendito Rey, por haber obrado en nuestros corazones, por habernos atraído con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Gracias por Jesucristo, gracias por nuestro Adonai, gracias por nuestro Señor, quien fue Señor de David y es también el nuestro, por la pura misericordia tuya. Pero es nuestra petición ahora, Señor, que tú extiendas tu misericordia a otros. Oh bendito Señor, que muchos que hoy están siguiendo al enemigo de tu reino, en territorio hostil, pero viviendo como enemigos tuyos, Señor, que tú obres en sus corazones y ellos vengan voluntariamente a Cristo en arrepentimiento y fe. Alabamos tu nombre en Cristo nuestro Salvador. Amén.